Buenos días, Diego. Buenos días, la audiencia. ¿Cómo estamos?
Bien, bien. Estábamos hablando off the record de la repercusión que tuvo el programa la semana pasada, tanto a mí a nivel personal, porque me vinculan sentimientos a esa casa amarilla, como en una publicación que hiciste en Facebook una vez acabamos el programa, y que detectas claramente que hay una motivación en la ciudadanía del Puerto de la Cruz a que esa casa amarilla no se deje de ruir definitivamente y que empecemos a ponerla en valor.
La verdad es que sí, fue un éxito en el sentido de que abrió un debate ciudadano, un debate de decenas y decenas de comentarios, y es y la mayoría se puede reducir en que es lamentable tener un patrimonio cultural tan abandonado, es una calamidad. Hay un dato que averigüé varios días después de haber estado aquí, cuando los alemanes se fueron de la Casa Amarilla, eso fue porque el gobierno británico le, entre comillas, le ordenó a Jewett de que comprase la finca y expulsase a los alemanes por la ayuda que esos alemanes le habían hecho a los submarinos alemanes. Y curiosamente, una vez que compraron la finca y la familia Jewett se posicionó ahí, encontraron decenas de bidones de gasoil. Por lo cual,
era verdad.
Era bastante probable de que verdad. Sea de que sea verdad.
Pero a pesar de haber gasoil, qué bien se dieron los plátanos en esa finca.
Eso también es para una película, ¿eh? Eso para una película de intriga, de espía y de historia.
Lo que sí es verdad es una pena que el patrimonio cultural, el patrimonio histórico de Canarias y en el Puerto de la Cruz, especialmente esa casa, por una pequeña inversión se podría conseguir que ahí hubiese un centro de investigación de primates importante dependiendo de la Universidad de La Laguna. Es decir, una cuestión de voluntad y para, sería un atractivo turístico complementario al ya existente en el Puerto de la Cruz.
Para mí sería maravilloso que se convirtiese en un museo donde resaltase las investigaciones y de los principios de la psicología y de la inteligencia animal, que hay infinidad de imágenes, de grabaciones, de sonidos, etcétera. Y, por supuesto, enfrente tener un centro de neurociencia de la universidad le daría un caché y un prestigio y una vida a ese lugar terrible. Pero bueno, ahí está, abandonado.
La idea la vamos a tirar a las ondas. Porque yo sé que algunos políticos portugueses nos escuchan.
Sí,
no. A ver si alguno coge el testigo.
Nos escucha, pero la mayoría de nuestros políticos, por desgracia, saben que el cargo que ocupan son de 4 años y quieren pasar bastante desapercibidos en ese aspecto. No quieren involucrarse de una manera activa. Por desgracia, siempre hay excepciones. Vamos a ver si hay alguna excepción en este campo.
Pues yo apuesto por eso, porque creo que es un trabajo a largo plazo. No es una cuestión, como bien dice Pepe, no es para pensarlo. Empezar a trabajar ahora y recoger el fruto antes de las elecciones no es así. Pero yo creo que es un en este equipo de gobierno que se preocupan de la cultura, se preocupan del deporte como para incorporarlo en atractivo turístico, este tema es un tema que con poquita inversión, con mucho trabajo, pero con poquita inversión se puede convertir en un gran atractivo turístico para el Puerto de la Cruz y complementario.
Y sobre todo porque ya el camino ya está abierto, ya han habido contactos desde hacía muchísimos años, lo dije desde el principio.
López se lo tomó bastante en serio.
Desde Marcos Brito, que fue el inicio, hasta López, hasta Marcos González, hubieron bastantes grupos de gobierno que se involucraron de una manera o de otra, más activa o menos activa, pero ya está la puerta, simplemente entren y vean lo bonito que es tener una cultura y un patrimonio a nuestro alcance para poderlo divulgar. Es simplemente eso.
Una cosa diferenciadora, está claro. Pues nada, está el reto lanzado al aire y a ver si alguien lo recoge. Hoy vamos a hablar de otro tema, de otro episodio histórico del Puerto de la Cruz, también poco recordado y bastante curioso, ¿no?
Sí, vamos a hablar de la última ejecución pública que en el Puerto de la Cruz echa a Garroteville por un crimen. El crimen fue cometido a la persona, a un inglés que se llamaba James William. James William llegó a Gran Canaria en 1872 a trabajar con la empresa de Thomas Miller, y al año siguiente se vino al Puerto de la Cruz como hombre de confianza. Vino en el Puerto de la Cruz en 1873 como hombre de confianza, cajero, a la sucursal del Puerto de la Cruz, que en ese momento la sucursal la estaba llevando Peter Spencer Rain, que la familia Rain es una familia muy prestigiosa, muy asentada aquí, amigos míos. Siempre llevaba este hombre, James William, siempre llevaba la llave de la caja fuerte colgando en una cadena de oro con un reloj. Y era muy ostentoso, siempre paseaba por el Puerto de la Cruz con esa cadenita de oro, moviéndola, girándola, bastante ostentosamente. Evidentemente, mucha gente se dio cuenta de esos detalles. Dos asesinos del Puerto de la Cruz Se dieron cuenta, bueno, vamos a hablar claro, no eran asesinos hasta ese momento, eran personas sin ningún antecedente penal, eran personas intachables hasta ese momento. Uno de ellos era Manuel Britos Rodríguez, de 38 años, carpintero, casado, con 4 hijos. El otro señor era Pedro de Armas López, de 45 años, casado, con hijos también, que tenía un tren de vida bastante holgado, tenía una cierta solvencia económica. Lo que pasa es que, como tenía un tren de vida demasiado alto, vivía por encima de sus posibilidades y estaba con unos recursos económicos bastante, bastante bajos. Pues Manuel Brito y Pedro Armas hablaron sobre James Williams, sobre la posibilidad de quitarle esa llave y quitar ese dinero que había dentro de la sucursal. Lo engañaron, le hicieron una trampa, porque James William ya se sabía que tenía muchos amoríos con mujeres, etcétera, y entonces le propusieron una aventura amorosa con una mujer muy guapa y muy hermosa en las afueras del puerto de la Cruz, en lo que es actualmente la playa del Castillo San Felipe, claro. El 25 de noviembre del 78 era una tarde fría y oscura. Uno lo acompañaba hasta el castillo para presentarla a esa supuesta mujer, y el otro hombre se disfrazó de mujer, curiosamente, se disfrazó de mujer, y cuando James William llegó tan tranquilo y tan confiado, pues ahí se armó pues el crimen. Fue apuñalado hasta la muerte, le roban, tenía incluso Jane Williams tenía un revólver que no pudo utilizar, le roban y se van a la calle del Sol, a la antigua llamada calle del Sol, que actualmente está entre Ingram y Nieves Ravelo, era la sucursal. Robaron 22.638 reales de vellón. Por cierto, esa suma jamás apareció, nunca más fue devuelta. El cadáver, se quisieron quitar de en medio al cadáver metiéndolo en el cementerio San Carlos, nuestro cementerio del Puerto de la Cruz, y lo metieron en una debajo de una lápida de la Marquesa de San Andrés, con tan mala suerte que la lápida la quebraron y metieron el cadáver dentro. Unos días después, una niña que se llamaba Rosalía, de casi 3 años, la iban a enterrar en el cementerio, pero por una licencia municipal tuvieron que demorar el enterramiento de la niña, y había un señor que era ciego, Juan García, que deduzco yo que al ser ciego tenía las otras virtudes bastante acentuadas, empezó a oler un olor bastante putrefacto, y coincidieron que el olor procedía de un lugar en concreto, hasta que vieron que había una losa quebrada donde entraban y salían moscas verdes. Al levantar la losa, pues descubrieron el cadáver de James William, y a partir de ahí se empezó una investigación. La autopsia reveló que tenía muchísimas apuñalamientos, el ojo izquierdo desproporcionadamente fuera de la cara, y también tenía muestras de estrangulamiento.
Le dieron de todo, ¿eh?
Luego lo llevaron al cementerio protestante, ya que era anglicano, y lo enterraron ahí. La investigación resultó... El resultado de la investigación, detuvieron a 6 personas, 4 hombres y 2 mujeres. En esas 6 detenciones, estos 2 hombres empezaron a acusarse mutuamente y acabaron detenidos, evidentemente, y se lo llevaron a la cárcel, inicialmente en La Rotava, y luego se lo llevaron a Santa Cruz, donde permaneció 1 año en Santa Cruz para que las instrucciones acabasen. Después de 1 año volvió al Puerto de la Cruz para que le leyesen la sentencia. Estuvo en el Puerto de la Cruz el 1 de junio del 81, y el 2 de julio del 81, un mes después de estar en el puerto, fue conducido al patíbulo, el patíbulo que se construyó en las instalaciones, aproximadamente lo que son las piscinas actualmente. Tenemos que tener en cuenta que en aquella época las afueras del Puerto de la Cruz era a partir del Peñón, ya estábamos fuera de poblado. Entonces el castillo y el cementerio estaban bastante alejados del poblado. El patíbulo, como he dicho, se construyó ahí, donde están aproximadamente las piscinas, acompañado del alguacil, del escribano, de los sacerdotes, de la fuerza pública, porque fue bastante protegido estas 2 personas por la fuerza pública. Fueron médicos. El verdugo tuvo que venir de Sevilla, ya que el verdugo de Sevilla tenía jurisdicción en Canarias y el verdugo vino de Sevilla para ejecutarlo. El público que acudió fue obligado, había una gran presión por la comunidad inglesa para que fuese un gran escarmiento a ese asesinato. Una vez ejecutado, hay que decir que el garrote vil se utilizó en España, me parece que hasta 1975.
Las últimas ejecuciones fueron por garrote vil.
En el 75, el garrote vil pone a la persona sentada y un collar de metal en el cual hay un tornillo en la nuca, y ese tornillo va cerrándose, ese tornillo con una especie de, no de punta, sino de bola. Y el reo, si tiene mucha suerte, al cerrarse progresivamente en su cuello, si tiene mucha suerte, se disloca las vértebras y muere relativamente rápido. Pero si no es así, puede tardar hasta 20 minutos en morir estrangulado. O sea que no era una muerte bonita. No hay ninguna muerte bonita, evidentemente.
Pero hay otros sistemas más rápidos.
Pero no era una muerte que limpia en el sentido. Luego fue enterrado en el cementerio, los dos reos fueron enterrados en el cementerio de San Carlos, sin pompa fúnebre y sin poder asistir sus familiares como castigo último a estas dos personas. Hay que decir que estas dos personas, sobre todo Manuel Brito, tenía un plan para irse a Cuba, para emigrar a Cuba y buscar nueva vida allí. Y evidentemente pues no fue. Lo más curioso es que de los 22.600 reales no apareció nada. O sea que no se sabe dónde acabó ese dineral.
Alguien lo habrá heredado, eso seguro.
Seguro que sí. Pues esa fue la última ejecución a garrote vil.
1881.
¿81?
Siglo XIX.
Exacto.
Bueno, aquí nos libramos, porque aquí en España hubo muerte por garrote vil hasta 1975, es decir, que un siglo antes casi.
Bueno, la última ejecución en Canarias fue, me parece que fue en el 56 o 59, en Las Palmas de Gran Canaria, sobre un señor que había asesinado a su propio hijo de 13 años. Esa fue la última ejecución en Canarias, en el 59, me parece que fue.
Pues nada, Pepe, ¿qué te digo? Siempre episodios de la historia de Canarias muy interesantes que compartir con nuestros oyentes. Y la verdad es que la semana que viene ya estás poniendo el listón alto.
Bueno, vamos a ver, poquito a poquito. Siempre resaltando nuestra historia, sea más agradable o menos agradable.